Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimiento. Y como siempre, con la participación de las facultades de la Universidad de Chile, con los investigadores de las facultades, con los proyectos de la Vicerrectoría y obviamente con la participación también de Santillana, Editorial Santillana, que nos auspicia ya hace 8 años y que el material que sale de las conversaciones, de las investigaciones que se comentan acá, ellos lo llevan a todos los colegios del país en pendrive que regalan a los colegios del país. Por lo tanto, es una gran ayuda para difundir la investigación. Y hoy día tenemos a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas presente. Tenemos, no toda la facultad, por supuesto, tenemos a 2 personas de la facultad. Tenemos a Roberto Rondanelli. Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Qué bueno. ¿No has estado hace poco aquí en la radio? No, tú has estado en la radio.
Con Vicky Quevedo me tocó
venir.
¿Tuviste
con la Vicky Quevedo?
Sí, bueno. Hace como un par de meses.
Porque creo que ustedes están de moda en esta época, ¿no?
Estamos de moda, muy de moda, por muchos motivos, me parece.
¿Sí? ¿Cuáles son? A ver, cuéntame.
Bueno, el invierno y sus fenómenos extraños, pero también esta reunión internacional que se viene en diciembre, que es la COP25, que reúne a toda la comunidad internacional de cambio climático, a todos los gobiernos.
Sí, es un temazo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ustedes están escuchando a Roberto Rondanelli, doctor en Massachusetts Institute Tecnológico de Estados Unidos en Ciencia Atmosférica y, por supuesto, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y también nos acompaña Raúl Valenzuela. ¿Tú también estás de moda, no?
Sí, me han llamado harto.
Sí, en esta época de invierno, ¿no es cierto? Invierno. Te quieren preguntar cosas.
Claro, la gente es muy curiosa también por las cosas que suceden en la atmósfera en general.
Bueno, Raúl Valenzuela, que también estuvo en un programa hace poco con el director de la radio, ¿no?
Sí.
Explicándonos, ¿no es cierto?, los cambios y lo que está ocurriendo en nuestro clima y en el mundo. Es PhD en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Ambos tienen muy extensos currículum, que yo saqué así como lo básico. Y bueno, de alguna manera, ambos también habían estado ya participando acá en la radio. Pero en este programa, que también aporta al mundo en general y también específicamente al mundo escolar, que son temazos también que están dentro de la malla de ellos, también van a hacer un aporte hoy día. Roberto, quizás partiendo por ti, explícanos un poco esto que acabas de decir, o sea, de qué manera has estado presente en la radio, en alguno de estos programas, sobre qué tema, me imagino, pero para que lo cuentes tú, y también la importancia de la COP25 para ustedes.
Bueno, en general, bueno, sobre todo en las últimas 2 semanas hemos tenido que aparecer mucho en la prensa, ya no solamente en la radio, hemos hablado con muchos medios, más que nada sobre las trombas y los tornados. ¿Ya? Lo que ocurrió ahí fue que por primera vez quizá ocurrieron estos 2 fenómenos sucesivos, uno en Los Ángeles y otro en Concepción, que se tomaron un poco el imaginario colectivo, porque si bien los tornados eran parte de nuestro folclore y nuestra mitología, y quizá un poco más que eso, nosotros ya, algunos ya estábamos más o menos convencidos de que ocurrían, pero no fue sino hasta que se vieron estas primeras imágenes en Los Ángeles que la discusión sobre la existencia de los tornados en Chile terminó para siempre. Existen. Sí. Existen, están ahí, se pueden ver. Y eso generó, primero, mucho estupor y la gente en general no siempre se acuerda de si estas cosas pasan o no. Y ahí uno tiene que entrar con un poco más de información a tratar de contener esta curiosidad que se podría desbocar, ¿cierto? Y podría tener quizás, no sé si una consecuencia negativa, pero ahí sí hay mucha curiosidad por la gente por saber si estos son fenómenos nuevos, si están relacionados con el cambio climático. Así que hubo mucho trabajo de prensa que llegó de manera intempestiva, ¿cierto?
Sí, y yo también pensaba que muchas veces teníamos incorporado en nuestro lenguaje la palabra tromba. Eres como una tromba, pero se suponía que alguien pasaba rápido o hacía algo rápido,
Claro.
pero no asociado al fenómeno.
No, también hay, por ejemplo, hay un vals chilote que habla de que se rompe el tornado, se lleva un puente y entonces hay que hacer una barquita y cuando esté terminada voy a poder cruzar a verte. Ya, y eso lo cantábamos todos. Y ahí está. Y efectivamente, Chiloé es una zona de muchos tornados. Uno de los tornados más grandes ocurrió en Ancud. Y hay mucho, mucho testimonio de trombas marinas en esa zona. O sea, es parte del folclore. Por otro lado, la mitología mapuche incorpora la serpiente de tierra y la serpiente de mar como parte de la mitología. Entonces, están los tornados y las trombas están ahí en nuestro conocimiento ancestral.
Mira qué bien. ¿Y la canción te la sabes? ¿La cantas? No la
La
cantas.
letra, la
La
letra.
letra, la
La
letra.
parte del tornado justo no me la sé.
Y
Ah, no
no trajiste la
importa.
guitarra tampoco,
No,
Dios.
no, porque bueno, habría sido interesante escuchar a un geofísico cantando también, ¿no? Porque también apuesto que tienen esas habilidades, ¿o
Eso
no?
hacemos en verano con el
Sí,
Raúl
de
de
hecho,
como no
¿viste?
nos llama
Sí.
la prensa, entonces agarramos la guitarra.
He escuchado decir eso. No, pero tienes razón. Se volcó todo, ¿no es cierto?, a poder averiguar y interesante saber que tenemos experiencia en esto y que no sabíamos o no la teníamos asumida.
Sí.
Raúl, tú también estuviste en un programa acá.
Sí, con Patricio
¿Y qué te,
hace semana.
cuál fue la pregunta? ¿La misma
Más o
o
menos
fue?
la misma, sí. El contexto de estos fenómenos que se observaron y también una carta que sacó el departamento, la creación somos 13 científicos, en la cual planteamos, valoramos la declaración del presidente de incorporar una red de radares a partir del fenómeno que ocurrió, bueno, del desastre en realidad. Pero ahí planteamos también que es necesario incorporar otros elementos para hacer una red que realmente pueda enfrentar estos tipos de fenómenos. Y básicamente conversamos
Ya.
de eso.
¿Y qué debería hacerse, digamos, para implementar esta red?
Y bueno, primero quiero hacer una discusión entre todos los actores, porque estamos los científicos y están las oficinas operativas, ¿cierto? Que son la DMC, la ONEMI, entre otras. Y bueno, tenemos que discutir ahí, bueno, ¿cuál sería el mayor beneficio, dónde deberían estar estos instrumentos, cómo debería ser el flujo de información, etcétera, una serie de detalles técnicos,
Ya.
pero que efectivamente ahora la red que hay es para son cosas sinópticas o de gran escala, y estos fenómenos son de pequeña escala. El tornado, no sé, el otro día, ayer, de hecho, estábamos discutiendo de haber tenido unos 300 metros de diámetro. Cosa que los satélites pueden ver así muy, muy borrosamente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos planteando ahí, que si queremos enfrentar lluvias extremas, si queremos observar los tornados en el futuro, bueno, necesitamos tener otro elemento de medición.
Claro. Roberto, y si pudiéramos explicarle al público más detalladamente qué debieran hacer, porque está la preocupación, ¿no es cierto? Esa está innata ahora. Siempre se piensa que cuando hay un tornado, nos muestran en las películas que hay como subterráneo, que la gente se esconde, que se mete abajo y que de alguna manera queda protegida. O sea, ¿cuáles son las protecciones que o no tenemos ninguna nosotros?
Tenemos pocas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay suficiente cantidad de tornados y se repiten con cierta frecuencia como para que la población haya adaptado sus usos y costumbres a este fenómeno. Y por lo tanto, las casas todas tienen subterráneos en las zonas donde están los tornados. Así que, claro, la primera recomendación es meterse a un subterráneo, si es que uno lo tuviera. Si uno no lo tiene, quedarse en el primer piso. En la pieza que está más lejos de las ventanas,
Ah,
¿sí?
mira, ya.
En una caja escalera, en un closet, protegerse el cuello y la cabeza y evitar desplazamientos innecesarios, ¿ya?
Ya.
O sea, la gente en Chile tiende a que hay un desastre y parte a buscar a sus hijos al colegio, al jardín, etcétera, y eso es muy natural, pero eso justamente Después del tornado hubo muchos accidentes, nos contaban ayer en la UNEMI, por gente que se desplazaba para saber de sus familiares.
Claro.
Y al final, aparentemente, las llamadas de emergencia fueron más por los accidentes que ocurrieron después del tornado que por el tornado mismo.
Ah, ¿ya? Perfecto, claro, porque el susto, la
exacto,
preocupación.
Entonces, mantener la calma, evitar los desplazamientos innecesarios. Esas son las y la ONEMI, de hecho, ya estaba preparada. Curiosamente, la ONEMI no estaban dentro de los escépticos de estos fenómenos, curiosamente. La ONEMI tiene una cartilla de recomendaciones, ¿ya? Y esa cartilla se está revisando ahora a la luz de los tornados nuevos que ocurrieron. Pero ellos ya tenían una cierta preparación. Eso igual habla bien del organismo de emergencia.
Mira, qué bueno saberlo, porque la verdad es que yo no he visto mucha televisión este último tiempo. Pero sé que ha estado también en la palestra, en las conversaciones, en los matinales y en todos los lugares donde pueda difundirse. Pero es bueno saber, o sea, un closet lejos de las ventanas. Sí. Claro, no,
o sea,
desplazarse,
evitar
como obvio.
Todos estos lugares que pueda volar material. Y ese es el mayor peligro, al parecer, que te golpee o la cabeza o el cuello, la zona más sensible, frente a este material que va a estar volando.
Eso, por supuesto. Eso es. Y esta agrupación que tienen ustedes, Raúl, en que están este grupo de científicos, uh-huh, ¿cuáles son los objetivos que están persiguiendo como equipo?
No sé si tenemos una agrupación, la verdad, sino que esto fue, sí, fue súper espontáneo. Fue algo espontáneo en respuesta a lo que apareció en los medios, con este mensaje del presidente, con lo que veíamos en la televisión, con lo que dejó el tornado. Entonces, no, yo diría que no es una organización, sino que fue una manifestación de cómo creemos o qué creemos que faltaría o qué falta para que poder responder mejor y estudiar mejor estos fenómenos. Y el problema hoy en día es que el tornado estamos estudiando, pero con, diría, elementos muy limitados, que tampoco nos permite llegar a un detalle muy fino y dar una explicación súper robusta de qué pasó, cómo pasó, la estructura que tuvo el tornado, todo. Hay una serie de preguntas que no podemos responder porque no tenemos los elementos.
Entonces
son cosas muy gruesas.
Y la idea de, por ejemplo, el correo que yo vi, de alguna manera mostraba como esto de abrirnos y unirnos, ¿no es cierto?, en función de temas que tenemos que investigar entre todos y quizás de todas las áreas. Cuando la formularon, o sea, ¿qué esperaban que se produjera?
Bueno, por mi parte, que sí, no sé, que haya reacción. Yo creo que falta una discusión. En Chile, al parecer, la estructura que tenemos administrativa lleva o contiene a la DMC hace mucho tiempo en el mismo lugar, es dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil y a su vez de la FACH. Y la pregunta, o nadie se ha preguntado si es que esa es la estructura que necesita hoy en día un servicio como la Dirección Meteorológica para responder a todos estos fenómenos que pueden aparecer en el futuro. El que más se entiende van a ser las lluvias extremas, al menos
claro,
a nivel global se ha observado ya en otros lugares que ha aumentado su frecuencia. Entonces la pregunta, ¿es la estructura administrativa que necesita el país para enfrentar estos fenómenos? No sé si esa discusión se ha dado. Entonces, por mi parte, lo que me gustó, y de hecho, porque la UNEMI estaba al tanto de esta carta que hicimos, es empezar una discusión. Eso yo creo que es lo básico para saber dónde estamos y si es que hay que cambiarlo. Y si hay que cambiarlo, ¿cómo lo deberíamos cambiar?
Roberto, esto, claro, es muy de científico empezar la discusión, ¿no es cierto? Uno piensa inmediatamente aunar, ¿no es cierto?, la investigación, ver qué se está dando y todo. Pero igual uno tiene ya algunas ideas, ¿no es cierto?, de por dónde podría ir. ¿Qué piensas tú respecto de cómo, de lo que hay ya, o de lo que ustedes pueden aportar? Como para ir como entregando un poco de conocimiento de lo que ya se sabe.
Claro. A ver, respecto de estos fenómenos en particular, de las trombas y los tornados, nosotros teníamos información anecdótica, ¿cierto? Y habíamos empezado a sistematizarla de manera media así amateur, con una planilla Excel nomás.
Yeah.
Y eso partió el año 2010 por parte de nosotros, pero antes habían esfuerzos del Servicio Meteorológico de la Armada, en que ellos también habían reconocido ya el fenómeno y tenían también su propia base de datos. Así que yo creo que una primera cosa que estamos haciendo es sistematizar estas bases de datos e intentar caracterizar cuáles son las tormentas que corresponden con tornados y trombas, las que tenemos información, dónde están, cuál fue su trayectoria, cuál fue su intensidad, como para saber, esto es lo que tenemos de antes, ¿cierto? Es como un levantamiento de la información anterior. Eso por un lado. Por otro lado está la parte física, ¿cierto? Que es la parte que a lo mejor a mí y a otros colegas más nos interesa, entender por qué se formaron. ¿Cuáles son las condiciones que dan lugar a estos fenómenos? ¿Esas condiciones son pronosticables? ¿Vamos a poder, por ejemplo, decir con 2 días de anticipación, están las condiciones en el pronóstico dadas para la formación de tornados? Y después viene la parte diagnóstica, la parte más operativa que le llamamos nosotros, que esa es la parte de reforzar las instituciones que están a cargo de observar, diagnosticar y pronosticar al final estos fenómenos, que ellos tengan todas las herramientas y que tengan toda la capacidad que nosotros vemos en otros servicios, por ejemplo, internacionales. Ese siempre hay por ahí, no sé, una cierta envidia. Nosotros estudiamos en Estados Unidos, yo y el Raúl y otros muchos colegas, y Estados Unidos con todos los peros que tenga como país, ¿cierto? Tiene una excelente protección civil, ¿ya? La protección a la vida y a la propiedad es muy importante en Estados Unidos, y por lo tanto ellos no escatiman en gastos, ¿ya? Y tienen redes observacionales muy potentes, muy desarrolladas, invierten muchísimo dinero en investigación, y tienen sistemas que permiten detectar los tornados y en ese momento enviar notificaciones a la gente que está cerca del tornado al celular. Ya, en esta temporada de 2019, en Estados Unidos ha habido varios cientos de tornados ya. Ha sido una temporada muy activa de tornados. Y resulta que en muchos casos se ha salvado gente por estas llamadas al celular, por estas alertas tempranas, ¿sí? Y también ha muerto mucha gente. O sea, y el mensaje ahí es que estos son desastres que igual van a cobrar vida, ¿cierto? A pesar de que uno tenga toda la tecnología del mundo, pero uno quiere minimizar eso de alguna forma.
Me parece excelente lo que dices, o sea, ya hay experiencia al respecto. Raúl, y tú en esta experiencia también que has vivido y que también estuviste fuera y pudiste constatar, como dice Roberto, ¿qué de la experiencia que hay afuera nosotros, o tú visualizas que nosotros también tenemos acá? ¿Qué tenemos un poco avanzado? No creo que sea mucho, pero ¿qué tenemos un poco avanzado?
Buena pregunta. Yo creo, desde el punto de vista de las lluvias, quizás, tenemos una red relativamente buena de observación de precipitaciones y temperatura. Ya, igual siempre se pueden mejorar. Quizás los registros más largos que tenemos son de acumulaciones diarias. Y esos registros son muy buenos para hacer climatologías de estos fenómenos, puede ser lluvia extrema o otros parámetros. Sin embargo, lo que se ha visto el último tiempo es que es importante ahora empezar a mirar las lluvias horarias. ¿Ya? Y de esos registros tenemos muy poco. Quizás del 2015, en el mejor de los casos. Y el otro problema es que no necesariamente estos registros a veces cuentan con un control de calidad. Me refiero con eso que quizás para cierto, no sé, pensando en la Dirección General de Agua, no es necesario un control muy riguroso de las observaciones porque la observación como está le sirve para su operación. Pero luego si queremos estudiar algún fenómeno y hacer ciencia con eso, necesitamos datos que tengan muy buena calidad. Entonces quizás los instrumentos están instalados y ya es un buen paso. Y entonces esta carta también planteaba que el otro paso es empezar a asegurar la calidad de esas observaciones. Si los científicos no tenemos la seguridad de que fue recolectada de cierta forma, con cierto estándar, entonces después cuando queremos hacer ciencia empiezan a aparecer una serie de interrogaciones. ¿Habrá estado este sensor o este instrumento localizado en lugar incorrecto? ¿Habrá tenido algún elemento dentro del instrumento que hizo que alteró la información, etcétera? Entonces, está esta plataforma, ya está en las estaciones, pero ahora deberíamos, básico, asegurar cuál es la calidad de la observación. No sé, tener un inventario.
La calidad es lo importante.
Es importante para hacer ciencia, al menos. Sí.
Sí. Por supuesto, comprendo.
La otra cosa que yo quería acotar a Raúl, que Raúl está mostrando el lado optimista del asunto, yo quería poner el lado pesimista.
¿Ya? Ok.
Es que tenemos muy pocas observaciones en cordillera. Y cuando uno mira el país completo, somos un país cordillerano.
Sí.
Y hacemos como que la cordillera no existiera. ¿Ya? Porque es difícil medir, porque es difícil subir en invierno, porque es difícil mantener los equipos, porque es difícil calefaccionarlos, porque es difícil vivir ahí. Pero en realidad nuestra agua, por ejemplo, depende de lo que caiga en cordillera. Y curiosamente sabemos muy poco de cuánta agua cae en cordillera.
Mira.
¿Ya? Yo me he sorprendido cada vez que, mientras más trato de entrar ahí en ese mundo, más me sorprendo de lo poco que sabemos de cuánto llueve en la cordillera.
Interesante lo que dices, ¿eh? Y quizá en estas asociaciones que se van haciendo para poder llegar a un conocimiento que no se tiene, de repente también yo creo que uno debería recurrir a la gente que habitualmente, ¿no es cierto?, vive ahí o sube, me refiero viendo los alpinistas, no sé, las personas que están en otras agrupaciones, porque quizá haciendo algunas asociaciones se podría instruir de forma científica a ciertas personas para algunas observaciones.
Es súper buena idea
Sí.
¿Ya?
Eso lo hacen al menos en Estados Unidos, tienen una
¿Sí?
red y, sí, y la gente, como tú dices, capacita, le entregan los elementos para hacer las mediciones, le dicen cómo deben hacer las mediciones. Yo entiendo que, me parece que la DGA tenía un programa en ese sentido, pero quedó ahí, me contactó una gente que quería hacer algo similar y me mostró el ejemplo de la DGA, pero la dirección no tenía una plataforma. A ver, esto hay que hacerlo súper bien en el sentido comunicacional, ¿cierto? Y las plataformas que si generamos y capacitamos a la gente para hacer esto, tienen que ser súper de manera fácil de acceso, muy fácil, ¿ya? Entonces la dirección tenía esta página y era muy engorrosa y no se veía nada. Entonces, lo primero que hay que poner un mapa.
Ah,
Decir,
por
sí,
supuesto,
claro, un
para
mapa.
comprender lo
Ya, y
que es.
esta página no tenía el mapa. Entonces, hay elementos y quizás ideas como esta que ya estaban media implementadas, pero quedaron ahí, no se hicieron y no se le implementaron más recursos. Pero esa es una súper súper buena idea.
Sí, es que
A
yo
hacer participar a
pensaba,
la gente.
claro, yo pienso de repente que cuando hay algo que impacta y que la gente está dispuesta, quiere saber más, cómo aprovechar ese y canalizar quizás todo lo que es el mundo científico con las personas cotidianas dentro de las organizaciones que puedan colaborar, pero con cierta base e instrucción. Pero es un tema que está en todos nosotros en este momento, vigente. Vamos a ir a una pequeña pausa. Y vamos a volver en pocos minutos más con Roberto Rondanelli y Raúl Valenzuela, ambos del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontología.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha. Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Ñuque, una mirada íntima hacia la resistencia mapuche dirigida por Paula González Seguel y representada por la compañía Kimun Teatro, se presentará de manera gratuita en el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi el próximo 28 de junio a las 19:30 horas. La obra narra la historia de una mujer mapuche que resiste el dolor de tener a su hijo mayor encarcelado y las dificultades de vivir en una comunidad mapuche en resistencia. Cupos limitados. Entrega de entradas desde una hora antes del inicio de la función. Los y las invitan Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Bien, continuamos con nuestro programa y le estaba explicando a nuestros invitados, a Roberto Rondinelli y a Raúl Valenzuela de Geofísica, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, que este programa lleva más de 8 años ya, que antes se hacía con la Facultad de Ciencias y ahora se hace con la Vicerrectoría de Investigación, porque es demasiada la investigación que tiene la universidad, que estamos buscando todas las formas para que pueda llegar tanto al ámbito escolar, al ámbito universitario, y podamos conocer las cosas que tenemos al alcance de la mano. Y también en esto nos ayuda Santillana, pudiendo traer a los niños de los colegios, participar de conversaciones que a lo mejor en un ámbito común y corriente no lo tendrían. De hecho, han estado con la embajadora de Finlandia, ahora van a estar con la embajadora de la Unión Europea también, hablando de otros países. Y lamentamos mucho que el colegio Simón Bolívar de Las Condes no haya podido venir. Hoy día lo habíamos esperado que llegara, pero parece que hubo un problema interno y no se pudo comunicar. Así que igual esto se transforma en un material que llega a los colegios para que todos puedan también llevarlo a sus contenidos, a su materia. Y como contenido y materia está todo lo que es el cambio climático en el ámbito escolar y está liderándolo una sueca, ¿no es cierto? 16 años los movimientos. Me contaban que ya había estado sentada frente a lugares donde habían autoridades, el Senado, no sé, y se sentó durante un semestre completo, faltó al colegio, con un letrero, ¿no es cierto? Cuiden a los niños, preocúpense del cambio climático, tal vez, un poco así el resumen, lo que hizo que se involucraran todos en interrogarla, en preguntarle, en echarla quizás también, y finalmente hizo un movimiento mundial. De jóvenes. Entonces, son jóvenes con otra mirada, ¿no es cierto? Que nos están superando, yo creo, a los mayores. Yo no sé cómo lo ves tú, Roberto, como geofísico metido en el tema, que sean los jóvenes que puedan parar el mundo para decir, por favor, preocúpense.
Sí, a mí me parece bien que sean los jóvenes los que lideren también. O sea, no, yo no encuentro que sea necesariamente algo deseable que los adultos lo hagamos. Muchas veces los cambios ocurren cuando la gente se empieza a morir nomás. O sea, la retórica tiene un cierto poder y llega hasta cierto punto. Uno puede convencer a alguien de algo, pero muchas veces la gente no se convence nomás y se cambian las generaciones y ahí se producen los cambios. Así que a mí me parece, no me acuerdo cómo se llama la niña.
Sí, me olvidé el nombre, pero yo la tengo en mi celular.
Se llama Greta o...
Greta es el nombre, el apellido.
Sí,
Claro.
pero es la niña sueca. Ella tiene muchas virtudes. Me parece que de escucharla hablar también y de la manera en cómo lleva adelante su paro, lo hizo sola. No trató de que parara el mundo primero, ¿ya? Como lo hacen a veces nuestros
Sí.
estudiantes de la universidad que quieren que todo se detenga para que ellos puedan llevar adelante sus peticiones. Encuentro que ahí hay mucha virtud en ella, en decir, lo voy a hacer yo, aunque nadie más me siga.
Claro.
Pero por acá se parte. Y parece que va a venir a la COP25 y escuché por ahí que iba a venir en barco
Mira qué
para
maravilla.
minimizar su huella de carbono.
Mira qué maravilla, claro. Y al parecer lo que leí también, que sus padres, que están en el área artística, por lo que pude escuchar, y también, bueno, hubo apoyo también, porque si no, ¿cómo falta un semestre completo al colegio?
Claro, sí.
También ella, no sé cómo sería esa parte, no
Yo no
la
sé,
desconozco en realidad.
eso yo le echo de menos de repente en
Sí.
algunos, en los estudiantes chilenos, en algunos, que siento que esta generación, y hasta aquí ya me estoy poniendo viejo ya, siento que esta generación lo quiere todo. Entonces, quieren parar, quieren hacer su huelga, pero también quieren tener el semestre, y también quieren tener buenas notas, y también quieren todo. Entonces, a mí me da la impresión de que ella, la niña sueca, que no nos podemos acordar el nombre, ella no quiere todo. Ella es capaz de decidir que
Sí,
esto es más importante, que es
sí.
más importante incluso que el colegio.
Sí, esa es como la maravilla, como lo dices
Sí.
tú. Raúl, si tú estuvieras, bueno, ya eres joven, obviamente,
Espero
muy
que
joven,
todavía ser joven.
para
Sí.
los que nos escuchan, ambos son jóvenes, pero tú a tus 16, a tus 14 años, porque parece como a los 14 partió y ahora tiene 16, ¿te habría gustado hacer algo así? ¿Habría tenido la fuerza, la energía? ¿Habría habido una causa por la cual estarías en esa condición? Esta pregunta es para los dos.
Sí,
Lo
no,
estoy
no sé, yo
remontando,
no,
pero no tanto porque están
sí, yo no me
jóvenes.
veo a los 14 años haciendo algo así, la verdad. Y quizá una de las cosas que me arrepiento probablemente es no haberme involucrado un poco más en temas políticos. No sé por qué, mi familia siempre habían discusiones políticas, siempre con respeto. Generalmente de un sector, no diría que habían dos sectores en mi familia. Y nunca, no sé, no me interesó, quizás por lo que había en las noticias, quizás porque nunca me convenció el discurso de los políticos, no sé. Y yo creo que ahora último sí me involucré un poco más, diría yo, porque sí veo que la gente, o quizás algún discurso que alguna vez nos vendieron de que no valía la pena votar. Quizá yo me lo compré y ahora pienso diferente, porque creo que sí debemos como ciudadanos elegir a nuestras autoridades conscientemente y que sí hay un poder de decisión ahí, que podemos cambiar las cosas desde ese punto de vista.
Sí, a mí me hizo pensar la actitud de ella. ¿Tú recuerdas el nombre? A lo mejor lo recuerdas.
Ahora como que me estoy acordando, se llama
Ah.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg, mira, bueno, no nos vamos a olvidar de Greta. Lo vamos a tener presente. Bueno, pero yo me acuerdo que en mi situación pienso que me hubiera gustado hacer algo así. Yo quizás soy más antigua que ustedes, se nota, pero recuerdo que en mi generación había mucho idealismo de causas perdidas, así como que vivimos eso, bueno, esto con la dictadura fue complicado, pero había mucha fuerza de creerse el cuento de que uno podía hacer cosas, ¿no? Entonces me recordó eso también ella,
Sí.
como luchar por una causa. Bueno, y esta causa que estamos hablando ahora, Raúl, del cambio climático y de lo que viene. ¿Qué tan importante es como para generar esto? O sea, yo sé que es importante, pero si tuviéramos que especificar con algunos de los conocimientos científicos que tienen ustedes más, ¿y por qué es tan importante? La COP, por
La
ejemplo, y preocuparnos del cambio climático.
ya. Yo creo, esto es mi opinión obviamente, es más allá que la COP y más allá que el concepto físico de cambio climático es la crisis ambiental que llevamos hace mucho tiempo independiente. Yo creo que si no hubiésemos mantenido las emisiones de CO2 constantes desde la revolución industrial, igual podría haber una crisis ambiental en el, llámese, cuidado de nuestros bosques, cuidado de nuestro mar, generación de plástico. Yo veo que el beneficio ahora de la conciencia ambiental a través del cambio climático es la mayor ganancia que tenemos como planeta. O sea, si no, antes probablemente las cosas hubiesen seguido igual. Ahora no hay, al menos la gente está pendiente de si compra algo con plástico, si no lo compro con plástico, etcétera. O sea, estamos más alertas sobre todas estas cosas que tienen que ver con la crisis ambiental junto con el cambio climático. Para mí es el beneficio.
Claro. O sea, yo pienso que cuando voy al supermercado echo de menos la bolsa. Típicos. Pero por otro lado uno siente que tiene que hacer ese esfuerzo.
Pero antes todos usábamos de la bolsa de feria. Sí, fue una cuestión que cambió. Porque nos empezaron a entregar más bolsas plásticas nomás. Pero antes, claro. Yo me acuerdo de los chicos y siempre usábamos la bolsa de feria y vamos para todos lados.
Ah, claro. Pero de todas maneras yo creo que ha habido algo ahí, bueno... Todo tiene sus pros y sus contras. Hay muchos argumentos que se dicen no venden esta, pero ahora venden esta otra, claro, etcétera. Y la cosa del comercio y no sé qué. Pero algo queda en la mente de las personas. Y yo creo que esa es la preocupación ahora de cómo cambiamos, ¿no es cierto? Roberto, respecto a este mismo tema, del punto de vista de lo que significa, de acuerdo a la investigación que ustedes realizan, ¿qué aspectos, y un poco la pregunta también que le hice a Raúl, ¿qué aspectos pudieras aportarnos para tomar más conciencia en el tema? Pero no una conciencia solamente pensando en que no se mueran más personas, sino que implícita en lo que tú como científico investigas, que nos pueda servir, que no conozcamos y que nos sirva de apoyo.
Sí, hay varios aspectos del cambio climático que me llaman la atención. Algunos los hemos empezado a entender nosotros mismos y otros también me los han contado. Por ejemplo, una cosa que nosotros empezamos a entender y que es trabajo más que nada de investigación dentro de la universidad, conocimiento nuevo que se creó dentro, es este convencimiento de que la precipitación, la lluvia en Chile Central va a disminuir con el cambio climático.
Eso es un hecho que está ocurriendo.
Es por un lado, es una proyección de lo que va a ocurrir hacia fines de siglo, si seguimos en este camino de aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero, pero por otro lado, es ya una constatación de que parte de nuestra sequía crónica que hemos tenido en los últimos 10 años tiene que ver ya con el efecto actual del cambio climático. Es decir, no es una proyección hacia el futuro, sino que es parte de nuestra realidad presente.
Claro, ya no es lo que se va a ocurrir, sino que tú lo tienes ahí.
Claro, es parte de, o sea, hoy quizás estos días de junio en que llueve no es tan buena idea hablar de la sequía, pero claro, cuando uno mira la cantidad de lluvia que debe caer en Santiago en invierno, que son como 300 milímetros más o menos, 320 milímetros, y hemos tenido 10 años en que ha caído muchísimo menos que eso, tenemos una constatación, podemos intentar entender si es que eso tiene o no que ver con el cambio climático. Y hemos logrado determinar que sí, que hay una parte de esa sequía que tiene que ver con el cambio climático. Eso lo encuentro algo que no sabíamos hace 10 años.
Obvio, y tú podrías explicarnos de forma sencilla, eso es lo difícil, porque son cosas de investigación. ¿Cómo se llega a esa conclusión? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué se descubre? Como para poder afirmarlo.
Lo que uno hace es lo siguiente. Uno dice, bueno, a ver, aquí están estos modelos que representan al planeta en su condición natural, ¿ya? Entonces uno dice, esta es la condición que teníamos antes de que ocurrieran los cambios. Y esta es la cantidad de veces que uno esperaría tener esta sequía, por ejemplo, con esta duración y esta intensidad en algún periodo de tiempo, dado que los gases de efecto invernadero no habían cambiado. Y después uno dice, y uno lo compara eso con las simulaciones, y los modelos y la historia también, de qué es lo que hemos visto hasta ahora que ha ocurrido, y esas dos cosas no son compatibles. Entonces uno llega a la conclusión de que la única forma de explicar esta sequía es a partir de ese único cambio que uno hizo en estos modelos, que es aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero.
Perfecto, perfecto.
No es un experimento completamente incontrovertible, pero sí le hemos dado hartas vueltas y nos vuelve a aparecer y nos vuelve a aparecer. Es lo que en ciencia del clima la gente llama una respuesta robusta.
Yeah.
Es decir, no depende ni siquiera del modelo que uno ocupe. Hay modelos desarrollados por los gringos, hay modelos desarrollados por los rusos. Uno mira toda la panorámica y en toda la panorámica aparece la misma señal de secamiento. Mm. Y eso es a pesar de que en el planeta en su totalidad aumenta la precipitación.
Ya, yeah, perfecto.
Con el cambio climático.
Interesante escucharte porque uno quisiera meterse como en esos detalles. De hecho, bueno, este programa es creando conocimiento, pudiendo entregar un poco de conocimiento científico que uno ya ha ido, obviamente no de la forma que como lo investigan ustedes, pero sí teniendo esa manera de poder llegar un poquito más a la médula de la cosa. Y en el caso tuyo, Raúl, ¿qué otro aspecto quisieras enseñarnos dentro de lo que ustedes estudian como científico?
A ver, lo último que he estado haciendo respecto a investigación es entender el patrón espacial de las lluvias extremas.
¿Ya?
Extremas diarias. Y ahí también hay una connotación, porque lo que te comentaba anteriormente, que tenemos estas observaciones de larga data, pero son medidas siempre de una hora determinada hasta una hora determinada. Y eso introduce un sesgo ahí de qué es lo que es precipitación extrema. Pero usando esta larga data de observaciones diarias, nos dimos cuenta de que precipitación extrema puede haber prácticamente en todo Chile, pero es la parte cordillerana, al menos en la zona centro-sur, que acumula más frecuentemente esta lluvia fuerte. Lo que puede tener después implicancias para alguien que ve un modelo hidrológico, ¿cierto? Y necesita tener un entendimiento de por qué las crecidas se producen en cierto lugar. Bueno, tenemos esta parte cordillerana que genera mayor lluvia. Y por otro lado, si queremos entender luego los cambios en el futuro, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Si los modelos empiezan a entregar que hay lluvia extrema ahora en la costa, por decir algo, ahí hay un cambio, porque ya sabemos que hasta el momento la lluvia extrema se daba en la cordillera. Eso son cosas que estamos empezando, yo diría, a indagar, ¿cierto? Sobre cuáles son los extremos, por qué se dan. Ojalá, si entendemos por qué se da cierto patrón de lluvia extrema, también puede aportar luego a lo que decíamos antes, a los pronósticos, ¿sí? El flujo de información generalmente va en ese sentido. La universidad o los investigadores entendemos los procesos y de alguna forma luego la entidad operativa asimilan ese proceso en sus pronósticos.
Por supuesto, es interesante lo que dices. Y ¿se han fijado ustedes que en la actualidad las películas de superhéroes son las que la llevan?
Sí.
¿Y se han fijado que siempre al científico lo ven así?
¿Como un superhéroe?
Sí.
Somos superhéroes.
Y en las películas, muchas películas de científicos, si uno las mira para atrás, porque me las he visto todas, ¿siempre es un científico el que salva el mundo?
Sí, sí,
sí. Pues, así.
De alguna manera. Bueno, también tiene una relación sentimental y tiene que ubicar a la ex. Te fijo que siempre tiene como un patrón parecido. Es otro tema.
Claro, mis superhéroes favoritos son los dos científicos.
¿Ya?
Sería Spider-Man.
¿Ya?
Y el otro es Iron Man. Y claro. Iron Man estudió en la misma universidad que yo estudié en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Claro. Según lo que cuenta la ficción.
Ya, mira, no sabía.
Sí. Sí, es bueno, o sea, es bueno tener algún referente. Obvio. En general, por ejemplo, yo vengo de la Facultad de Ciencias Físicas, donde somos ingenieros, y en general los ingenieros son súper fome. O sea, no hay superhéroe ingeniero, salvo quizás Iron Man. Iron Man es el único superhéroe ingeniero. Pero, por ejemplo, en la televisión hay series de abogados, series de médicos, claro, abundan todas esas,
claro,
pero no hay series de ingenieros.
Sí, y yo creo que es interesante lo que dices, porque, de hecho,
¿qué
dices tú? ¿Es fome?
Pareciera que fuera fome, pero en realidad es súper entretenido.
Bueno, pero pueden hacer la excepción.
Sí, vamos a tener que escribir un libreto ahí.
Pero,
sí, o sea, claro, el superpoder de Iron Man es justamente ser capaz de crear ese traje que le permite atacar a los malos.
A mí me llamó la atención hace 2 años atrás, creo que fue o 3, que en Argentina se hizo una encuesta de las personas que eran más creíbles y las instituciones. Y entre los más creíbles estaban los científicos. Yo no sé acá, no conozco el detalle si se ha hecho o no, pero si uno lo ve reflejado en lo cotidiano, no es que existe una simpatía hacia los científicos, existe un querer que ellos salven a las personas de las cosas y de las preocupaciones que ellos tienen, ¿no es cierto? En el clima, etcétera. Entonces, yo no sé si mi pregunta era si estaban conscientes ustedes de eso porque yo lo siento a nivel escolar que estoy cercano o a nivel universitario. Pero existe.
Sí, yo creo que algo había escuchado de eso a nivel nacional. Me parece que apareció algún resultado en algún momento de esa índole. Quizá mi percepción es porque también nosotros intentamos dar, si bien a veces la gente no queda satisfecha con las respuestas que damos, porque los científicos también necesitamos entender la incertidumbre y comunicamos, tratamos de comunicar al menos incertidumbre. Entonces a veces la gente, no me sirve que tú me digas que va a llover 10 más o menos 5 milímetros, sino cuánto va a llover. Entonces,
claro,
nosotros generalmente nuestro resultado y nuestro estudio lo hacemos con ese más menos, que porque es importante saber con cuánto nos equivocamos y cuánto no entendemos también.
Por supuesto, pero eso es una enseñanza también, yo creo que se entrega, porque lo otro es una impaciencia producto de una necesidad, ¿no es cierto?
Claro.
Pero el hecho de la investigación es el tema más profundo. Bueno, y no puedo dejar de preguntarles también, porque generalmente en este programa las preguntas de la segunda parte las hacen los alumnos, y lo primero que les habrían preguntado era cómo supieron ustedes que querían estudiar esto.
Yéndonos
al ámbito de escolar de ustedes, ¿cómo se toma la decisión? ¿Cómo se van guiando en el ámbito? ¿En qué colegio estuviste? Por ejemplo, Raúl, ¿tú en qué colegio estudiaste?
La básica, Eusebio Lillo,
¿ya?,
en Recoleta, y la media en el Liceo Juan Bosco en la Alameda.
¿Y tú?
Yo estudié toda mi educación en el Instituto Sagrado Corazón de San Bernardo, un colegio particular.
Mira, y esto de llegar al mundo científico, ¿cuándo se fue perfilando? ¿Cómo fue la parte vocacional? ¿Cómo se vivió?
En mi caso, yo era una persona, cuando chico, de múltiples vocaciones. Me gusta mucho la literatura, mucho la lectura, me gusta mucho la música. Pero la ciencia probablemente era lo que más me gustaba, ¿ya? Y eso se notaba de siempre. O sea, yo hacía cosas muy fome, que yo veo ahora que yo, por ejemplo, trataría de decirle a mis hijos que lo hicieran y no estoy seguro que no me pescarían mucho. Yo, por ejemplo, hacía una tabla periódica con la enciclopedia. Entonces iba buscando elemento por elemento y los iba poniendo uno al lado del otro en un papel, en un papelógrafo. ¿Para qué? No lo sé.
¿Y era algo que te nacía hacer?
Sí. Pero yo siempre, y todavía hasta el día de hoy, yo tengo un approach más de ratón de biblioteca en mi investigación que un approach práctico. O sea, yo lo primero que hago es leer. Antes de, cuando tengo alguna duda, primero me pongo a leer mucho y después empiezo a meter las manos, ¿ya? Tengo otros colegas que son al revés, que no leen nada primero y que simplemente se meten al problema así como hacer algo directamente. Tienen esa como... Pero hay distintos perfiles en la investigación. Yo creo que a mí una cosa sí que me marcó fue mi profesora de quinto y sexto de Historia y Geografía, que ella probablemente notaba que yo tenía muchas inquietudes intelectuales y me hizo hacer una disertación sobre la sequía.
Mira, ¿ya?
Sobre la sequía y sobre el clima desértico. Y lo curioso fue que a nadie más se la pidió.
¿Ya?
Entonces yo no lo encontré raro en ese momento. Y entonces yo tuve que presentar sobre el desierto y los mecanismos que lo formaban. Y eso fue en quinto básico. Y de ahí en adelante yo nunca más dejé de interesarme en la meteorología.
¡Ay, qué interesante! O sea, fue esa experiencia también que te marcó indirectamente, junto con otras cosas, por supuesto.
Sí.
Interesante. ¿Y para ti,
Raúl? Yo acabo de recordar que el colegio era el Rafael Sangüesa Lizardi, que era en la calle Eusebio Lillo.
está bien.
Y sí, mira, yo creo, a partir de los profesores son fundamentales para esta cuestión. También recuerdo la básica profesora de ciencias naturales, mostrándome una figura ahí, yo alucinando. Generalmente eran esquemas conceptuales, por ejemplo, del ciclo hidrológico.
Yeah.
Y sí, me acuerdo quedar pegados con ese tipo de cosas. Después, no sé, más adelante, quizás me ayudó también en ese approach de ratón de biblioteca, que me acuerdo en la casa había mucho Icarito en esa época.
Ah, sí.
Entonces las tareas había que hacerlas leyendo, pues había que buscar el dibujo que servía, etcétera, y era un alto de Icarito. Después, y como te digo, son distintas etapas en la vida. Después, más adelante, quizás me acuerdo de esta película Twister,
yeah,
que la debo haber visto muchas veces, que también me sorprendía el fenómeno, hablando de tornado ahora, que era impresionante. Si bien es ficción, pero muchas de las cosas que se ven ahí las hacen hoy en día la gente que caza tormenta. Y ya después, más adelante, cuando estaba terminando el pregrado en mi tesis, que tenía que ver con caracterizar lugares, digamos, homogéneos con clima muy, muy local. Me quedó esta curiosidad, porque mi resultado era estadístico, pero me quedó la curiosidad de cómo se explicaba eso de un punto de vista físico también. Y bueno, y ahí también tomé la decisión de hacer mi doctorado en esta área para dar una explicación. Yo quedé más satisfecho con los resultados que estaba obteniendo en estos mapas.
Claro, esa pregunta yo se las hago porque en realidad cuando este material, porque va a pasar este programa, pasa a ser un material para el colegio también, están los alumnos haciéndosela. Y también digo esto porque me tocó hacer 300 programas más o menos de entrevistando a científicos que fueron exhibidos en CNN Chile durante un periodo largo. Y siempre también estaba la pregunta esta de poder llevarlos un poco más allá de solamente los pasos que se siguen dentro de una investigación. O sea, ¿qué te gustaría a ti lograr de repente? Por ejemplo, había una persona que había sido, que era astrónoma y que una estrella llevaba su nombre porque la había descubierto, una persona bastante joven. Y muchos tienen ese sueño, o sea, que me gustaría que algo, o como vino este premio Nobel de física, no recuerdo su nombre, estamos bien hoy día, que decía que tenía un lugar que él descubrió en el universo, que llevaba su nombre, que lo patentó y que además tenía una constitución hecha para quien, cuando se abrieran las posibilidades de llegar a él, tenía que pasar por esos pasos de la constitución que dejó inscrita.
Ya.
Una cosa muy heavy. Sí. Bueno, y en un colegio lo recibieron y todos hicieron todos los pasos para quedar inscritos. Es un juego. Pero el sueño, tu sueño, sí. ¿Qué te gustaría descubrir? ¿Qué te gustaría solucionar? ¿Qué te gustaría, así como saliéndote ya de todos los pasos rigurosos y de la investigación misma, así como el sueño? A ti,
Roberto. Está difícil la pregunta esa, porque...
Sí, no es fácil.
Yo diría que nos metemos en las profundidades del psicoanálisis, porque yo soy más bien maníaco, entonces a mí no me cuestan esos delirios.
Ah, qué bueno,
no
ya.
No me cuestan.
Metámonos entonces.
Entonces, pero yo sí he desarrollado un mecanismo de defensa en contra de esos delirios.
Ya.
Entonces, yo más bien prefiero no contestar esa pregunta. Lo que puedo decir es como las cosas de las que me siento orgulloso de haber participado.
Bien,
por ejemplo,
bien.
Hace poco partimos sin saber nada, me acuerdo, 2011, no sabíamos nada de cómo calcular la radiación solar con una estudiante y otro investigador postdoctoral, la Alejandra Molina y el Mark Falvey. Y de a poco fuimos aprendiendo, obviamente la Alejandra era la que llevaba la batuta ahí, y en algún momento nos dimos cuenta, dijimos, ¿saben qué? Parece que Chile es el lugar con más radiación solar en el planeta, ¿ya? Y entonces dijimos, ¿valdrá la pena en realidad explicar esto bien? O sea, hacer el punto, porque estábamos haciendo algo bien aplicado, que era hacer el mapa de radiación solar en Chile, ¿sí? Y decidimos que sí, que valía la pena escribir eso y sistematizarlo y decir, sí, Chile es el lugar con más radiación en el planeta. Y ahí está. O sea, y ahora uno escucha al presidente, escucha a los ministros decir, porque Chile es el país con más radiación. Entonces yo me acuerdo, yo dije, es una pequeña contribución.
¿Viste? Está bien. Bueno, nos están avisando que ya estamos terminando, pero Raúl, tu sueño rápido, en un minuto.
Pronosticar precipitación cuantitativamente, decir exactamente cuánto agua va a caer.
Bien. Bueno, yo les agradezco a Roberto Rondanelli y a Raúl Valenzuela del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y, por supuesto, al Colegio Simón Bolívar, aunque no pudo llegar. Hicimos preguntas ad hoc para ustedes también. Ellos lo van a decir. Y gracias también a Santillana. Muchas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.